holandeses, alemanes, franceses, peregrinos que venían pobres de otras naciones, se fueron quedando en Galicia. Por eso en Galicia tenemos ojos azules, rubios, pequeñas bajitas, de ojos morenos. Tenemos también estilo musulmán. O sea, aquí Galicia no podemos hablar, pues, como un tema de, no tiene una cultura fija, porque se hizo a base, pues, de los peregrinos que iban quedando. Y luego, pues, una invasión de Castilla, es decir, quedó bajo el dominio de Castilla, mandaron los caciques de Castilla, los caciques, y sigue el caciquismo. Y entonces Galicia ha sido gobernada por la Iglesia y los monasterios, ¿no? Y cuando gobierna la Iglesia y los monasterios, no quiere que nadie crezca, ¿no? La Iglesia vive de los pobres y los monasterios viven de los pobres. Son sus fieles, ¿no?, los pobres. Y Galicia, pues tenemos Vigo con las gracias que metieron la Citroën por Franco. Si no, Vigo no sería nada tampoco. Vigo se llevó a muchos orensanos. Y ahora tenemos otro grave problema que está ocurriendo en Galicia, que es otro grave problema, que bueno, es una ley, ¿no? Yo lo encuentro todo claro, Galicia emigró completamente, ¿no? Eso lo sabemos, tuvo varias emigraciones, ¿no? Tuvo emigraciones hacia Madrid, hacia el País Vasco. Que en el País Vasco ahí sí que tienen raíces, ¿no? Tienen la euskera, tienen unas raíces milenarias. Y ahí todos son uno, son un puño, ¿no? En Galicia siempre estamos mirando por la ventana que el vecino no crezca. Como empieza a crecer, uf, nos juntamos todos y empezamos a hablar mal de él. O vive de las drogas o roba. Aquí es terrible. Aquí me dijo un señor que vive aquí en el pueblo, porque no todos son iguales los gallegos, lógicamente, ¿no? Como descendemos de distintos lugares. Me dijo, aquí en Galicia, clavo que se levanta, martillo que se le da. Y así ha hecho el Partido Popular durante tanto tiempo, le funciona, no hace nada. Porque claro, como aquí la envidia corre como todo, ¿no? Entonces el Partido Popular lo que hace es nada. Y cuando hace algo, pues se lo hace a todos en el pueblo, es decir, si le va uno, pide la farola, se le pone la farola y se la ponen a todos, ¿no? Si piden algo, se lo ponen. Si no piden nada, no. Aquí, por ejemplo, ¿no?, donde estoy yo, los árboles, que son algo antiguos, ya secos, de ramajes, pues están a 0 metros del arcén de la carretera y las ramas cubren totalmente la carretera, ¿no? Bueno, pues hubo, como se dice, un obradoiro. Y entonces, para profesionalizar a gente para desbroces, porque, claro, Bruselas tiene una fecha y Galicia espera siempre a la última fecha de Bruselas, porque sabe que si mueve un poco el abejero, pierde votos, ¿no? Es conservador, aquí se conserva todo, ¿no? Aquí todo debe estar como debe estar, todos deben estar como deben estar. No debe haber, el que es rico, pues vale, ya es rico. Y el que es pobre, vale, ya siempre. Si ese pobre se hace rico, uff, malo, malo. Por eso hay grandes ricos gallegos, pero no están en Galicia. Por ejemplo, tenemos en México, que es de ahí de Rivadavia, de avión. En avión hay, que emigraron a México, hay muchos ricos, ¿no? Tenemos al Ditintés, también es gallego, aunque bueno, su riqueza fue el cura de la parroquia que lo llevó a tal sitio y le dijo que montara la empresa. Pero bueno, es decir, los propios gallegos que emigraban no ponían el dinero en las cajas de ahorros gallegas, sino que los ponían en el Banco Popular o en el Banco Santander. Me explico ya. O sea, los gallegos no tienen futuro. Y no tienen futuro por la orografía, otra por lo que se está cociendo, es decir, podíamos tener puertos, pero claro, ¿qué exportamos? Bueno, algo se exporta, ¿no? 4 botellas de vino y poco más de ahí de la Ribera de Sid. La Citroën, que es Stellantis, está a punto de cerrar, que no le queda nada a Vigo. Y yo lo que creo que el problema todo de Galicia es que no se puede tener a un partido político más de 4 años. Porque al llevar tanto tiempo se creen que la alcaldía es suya, que el gobierno es suyo, y entonces se crea, bueno, ya todos lo sabemos. Yo no soy político. Yo sé que la política no es más que un juego, ¿no? Pero en esto siempre he dicho, Galicia necesita quitarse al Partido Popular de encima. Por ejemplo, ahora tenemos emigrantes.
Y ya porque tienen derecho. Adelante. Sí.
Porque tienen derecho. Tienen el derecho de que son descendientes de emigrantes gallegos. Pero son emigrantes no cualificados. Por lo tanto, vienen a sacar puestos no cualificados de los que hay aquí, de las pequeñas empresas. Aquí no hay grandes empresas. Total, que le quitan los puestos a los que aquí tampoco, porque aquí la gente preparada se marcha. Y los que no están preparados, pues entran en pis pequeñas, pues vienen los sudamericanos y los cogen mejor porque trabajan más horas. Aquí lo que necesitamos es que el Partido Popular desaparezca durante 16 años, por lo menos. Necesitamos que vengan emigrantes cualificados, tecnológicos y empresas extranjeras. Eso es lo que necesitamos. Sobre todo los jóvenes de Galicia. Los mayores ya da igual, con las pensiones ridículas y la edad que tienen, pues ya no hay mucho futuro, ¿no? Pero para los jóvenes de Galicia y para que Galicia sea Galicia, porque Galicia tiene un problema, ¿no? En estos momentos...
Y ya para seguir, por favor. Vamos con la siguiente.
En estos momentos las pensiones de Galicia muchos están pagando con el dinero de otras comunidades, ¿no? Y eso no puede ser. Vale. Entonces es lo que he dicho. Bueno, pues buenas noches a todos y a ti, Esther.
Pues adelante, igualmente. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
Hasta luego.
Hasta luego, Guiño. Buenas noches. Estamos en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
Nuevamente, Cristian.
Adelante, te escuchamos.
Bueno, felicitar al poema de Mariña y decir extraordinario. Por otra parte, ya yendo al tema, reflexionando sobre Galicia, leyendo algunos libros, yo diría que Galicia tiene múltiples pecados. Y si los tuviera que resumir de manera abstracta, lo resumiría en falta de un proyecto de país. Tanto la derecha como la izquierda no tienen un proyecto de país, no tienen una épica, y falta de una identidad clara y una extrema borrosidad o difuminación. Galicia es un país borroso. La cultura gallega es tensa, indefinida, en cambio constante. Galicia es una borrosidad más imaginaria que real. Incluso en Galicia, esto no es mío, es un autor amigo mío, hay dos Galicias. Lo que podríamos llamar la Galifornia, que es la Galicia de la costa, que es una Galicia moderna, conectada con el mundo global, Galifornia, y una Galizona. Es la Galicia del interior donde estoy yo, de Orense, que está mucho más marcada por el despoblamiento y por la tradición, como se ha dicho. Y entonces, como también se ha dicho, Galicia es como un espacio simbólico estructurado a partir de su topografía, de los montes, de los ríos, del mar, de las costas. En fin, que es el país de los 10.000 ríos y de las 10.000 fuentes. Pero esta borrosidad también implica abandono, porque estos ríos, estas fuentes, esta Galifornia y esta Galizona están totalmente producen un feísmo que a veces se habló en la voz de Galicia, precisamente el día después de que yo hablara en una intervención. Y por cierto, también decir, por penúltimo, que Galicia es una contradicción y que Galicia no se ama a sí misma. Galicia no ama su lengua, Galicia no ama, es una borrosidad una borrosidad cinética. ¿Cómo podríamos decir, para no repetirme más? Tiene una identidad fragmentada. No hay una síntesis colectiva clara. El complejo gallego es el de la borrosidad, de la difuminación. Es una nación entre varios mundos, la Galifornia, la Galizona. Y entonces no hay preservación institucional, no hay servicio público. El vaciamiento rural extremegundo, abandono rural extremegundo, hay un desplome demográfico, hay una falta de ambición cultural, hay una manipulación de la derecha y de la izquierda los significados, las palabras de la nación, hay un centralismo y una falta de poder propio, hay una masa, la intelectualidad no da la nota, mi juicio, hay unas estructuras clientelares y un caciquismo local bochornoso, hay un atraso cívico y un incivismo social, hay un declive de la lengua, en fin, no quiero continuar más, pero con esto creo que ya he dicho suficiente. Nada más, un abrazo y buenas noches.
Igualmente, gracias Cristian, buenas noches, hasta luego. Estamos en Radio Voz, forma de comunicarse con el programa 981 13 44 33. Seguimos en directo. Buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas.
Me llamo de Coruña, soy José Luis.
Hola José Luis, ¿qué tal?
Bueno, mi impresión pues es que yo tengo paso de 70 años.
Ajá.
He nacido en el Lugo rural y los avances en Galicia son muchos. Yo he vivido en una aldea cuando no había un solo tractor y hoy realmente pues todas las casas que siguen allí han hecho una serie de cooperativas con la ganadería, de aquella de ganaderías pues de supervivencia, 3-4 vacas en las casas, hoy se han juntado y tienen explotaciones de 200, 100, menos de 100 nada, 200 y más, ¿no? Lo cual, por ahí van los tiros, porque es así. Antes no fue en Holanda, fueron otros países más adelantados. Hay carreteras, todos ellos tienen su coche, todos tienen su coche y tal. Entonces, quiero decir, venimos de muy atrás, se ha mejorado mucho. Tenemos ahí, yo recuerdo, porque digo que paso de 70 años, yo recuerdo cuando estábamos a un 78%, del PIB de la media de España. Ahora estamos en el 94.
Sí.
Estamos en el 94. Luego hay cosas que indican que vamos por buen camino. Y eso no quiere decir que hay muchas cosas que mejorar. Por ejemplo, yo que nací en un rural, ahora vivo en Coruña, hace muchos años. En rural, pues, yo lo dejé hace bastante tiempo, pero alguna experiencia me ha quedado porque hasta aquí 20 años. Y entonces una cosa que hay pendiente de la Galicia rural y de mucha riqueza es el monte. El monte, se han hecho cosas, se acaba de salir una ley y tal, pero podían hacerse muchas cosas que no es fácil. No estoy diciendo que sea fácil. Nada más conozco bien el tema. No bien el tema, sino que en la ciudad ahí, ¿no?
Sí.
No es fácil porque hay mucho minifundio, gente que tiene parcelas que no está ni siquiera en España o ni sabe cuáles son, pero ahí se debe trabajar. Y yo recuerdo cuando era pequeño una cosa, mira, yo recuerdo que yo nací en la zona de Lugo y,
sí,
y plantaba el espado, no me acuerdo muy bien, pero era la administración, hicieron unas plantaciones allá arriba, era la provincia de Lugo, allí entre Puentes y Villalba y Vivero, y pagaban a la gente que iba a plantar. Yo sé que estaba el estado detrás, no sé si la diputación, no sé si una administración, vamos a decir.
Ajá, sí.
Y esas plantaciones, que se llama Ocasal. Y esas plantaciones, luego, ¿no? esos árboles crecieron y se vendieron para alimentación y tal, ¿no? Y entonces, recuerdo eso, ¿no? Y entonces se podían hacer una especie de cooperativas, tratar de mover eso, porque ahí hay una riqueza por explotar. Es cierto que entró mucho el eucalipto y el eucalipto es esta planta que en cuanto a dinero más gusto da, pero bueno, entiendo que es una planta que no es a lo mejor la más idónea para el terreno, para los incendios. Entonces hay una parcela, tenemos la zona de la Mariña, la zona de costa, sabemos que el eucalipto le gusta mucho Pontevedra, la zona de costa, el Vivero, le gustan las inclinaciones, un cierto clima y tal, ¿no? Porque el eucalipto, a partir de 400 metros, no se da. Por eso llegamos al CRA y deja el eucalipto. ¿A que alguien se vende nunca a preguntar eso? Los expertos, por supuesto, lo saben mejor que yo. se la pasillo 400 o 500 metros, el proyecto no funcionaba. Pero un amigo mío, que es muy majo, se llevó unas plantas para Ponferrada y no lo logró. No lo logró. El eucalipto de León no va. Y entonces la cosa está en la altura. Y la altura también, el suelo puede ser de sí, ¿no? Y las componentes del suelo. Y entonces, hay dos partes que usamos la nariz, entonces la el eucalipto, y eso surge porque brota ahí. Y lo cortas y salen dos o tres cortes más, y que haya mucho bajo la producción, ¿no? Entonces, en el mundo tenemos una cosa ahí, que hay que buscar fórmulas, que llevamos muchas veces, se busca la aviación buscando fórmulas y fórmulas, pero sí, se van haciendo cosas, se hacen cosas, pero debemos ser los que ahí tenemos una riqueza. Ahí, porque la madera hoy tiene un valor para exportar y para trabajar en empresas y tal. Quiero decir que ese campo no está del todo explotado. Luego, en el campo de la empresa, pues se ha crecido mucho también, no duda. Tenemos, por ejemplo, a 5 días tenemos la industria más a 23, y gran Amancio Ortega, porque cada día tiene que hacer un Amancio, porque no le ha tragado nada. Yo recuerdo que llevo en Colombia 50 años, cuando vivía en un piso de 80 metros y ya era rico. Entonces, un gran maestro Ortega. Yo, en mi familia, no hay nadie trabajando en Inditex, pero o sea, por ellos, que son gente que ha sacado la empresa para adelante, pues les habré, ¿no? En camino va, por ejemplo, Coca-Cola u otra, ¿no? Están invirtiendo en América, en Brasil, lleva la mitad del norte de España. Están entrando ya al extranjero, no os olvidéis que Coca-Cola dentro de 20 años está esparcido por el mundo. Y eso lleva buena pinta. Y entonces, otras empresas crecieron muchísimo, como hierros de Carvalho, o Alumán también, otras empresas, que se acuerdan siendo chiquitas y van para arriba. Y luego, pues, hemos subido mucho en la cocina como cocineros. O sea, tenemos en Galicia cocineros de prestigio, que hace 20 años, sí, comíamos la comida de la abuela, que es riquísima y está muy bien, y la debemos tener en estima. Yo soy muy grande en estima, pero es se queda en la cocina de la abuela. La cocina de turismo, de nombre y tal, pues hemos crecido también ahí, ¿no? Y entonces, además de otros varios periodos pesqueros, también hemos crecido. Pasar la parte de hacia Ribeira y todo por ahí, y trabajamos muchísimo en el sector, ¿no? Y digo, por ejemplo, hemos sido capaces de, hubo crisis en el país, fueron capaces de solventarse, digo, supo soltar crisis y se solventó siempre la paleta, ¿no? Y es, ahora mismo es una de las empresas que más producción de Citroën, sino una de las más, ¿no? Y pues está dando producción constantemente, ¿no? Y entonces, en el tema de los hospitales, que estuve escuchando el programa, en el tema de los hospitales hemos querido tener mucho. Tenemos un hospital en Burela, tenemos un hospital en Fe, tenemos un hospital en cerca de Ribeira, o luego se llama, tenemos hospitales en las ciudades, tenemos hospitales en Porto, tenemos hospitales. Un hospital no se puede tener en cada barrio del pueblo, no se puede tener un hospital en Culleredo, yo soy aquí de Coruña, en Carvalho, cuesta mucho dinero, cuesta mucha infraestructura y cuesta personal y cuesta una barbaridad. Entonces yo pienso que en cuanto a servicios médicos, hemos avanzado mucho y estamos bastante bien. No quiero decir con esto que no se pueda avanzar. No sé si no es, pero en principio estamos bastante satisfechos. Se ha puesto un hospital en Lugo, se ha puesto un hospital en Vigo, se está haciendo un nuevo en Coruña, se están transformando el de Ferrol y se va a hacer un nuevo Ferrol, porque cree que hay suficiente. Y entonces esa parte. Siempre, las mejoras siempre están con la puerta abierta y crecer, y esas cosas siempre están con la puerta abierta, entonces nunca es suficiente. Si quieres crecer en la vida, siempre tienes que pensar en el horizonte, ¿no? Y pero bueno, en un principio debemos pensar que las infraestructuras En Honduras, yo recuerdo que hace 50 años había más ferrocarril de metro. Y hoy es que vamos por las autovías y por las autopistas, que es una auténtica maravilla. Vas por una carretera secundaria, no hay un solo bache, ni un solo bache. Esto quiere decir que los gallegos debemos estar orgullosos de lo que hemos hecho, de lo que somos y de lo que hemos hecho. Eso no priva de que pongamos en la mira, en el horizonte, y sigamos para adelante como tenemos que ser. Pero hemos hecho mucho. Y ahí está el crecimiento, como decía antes, del 10%, que hace unos 40, hay que mirarlo en internet, unos 40 años por ahí estábamos en el 30% de la riqueza a nivel comparativo con el PIB de España. Hoy estamos en 94. Eso está explicado, a quien lo quiera resultar. Y yo creo que en términos de... Estamos a nivel de Asturias, a nivel de... Cantabria, y está... Está Castellón, y es así. Entonces, no como digo yo, sino que están ahí. Y entonces hemos crecido. Y después, pues se ha tardado muchísimo en potenciar el Camino de Santiago. No se potencia suficiente, porque yo lo he hecho dos veces, el Camino de Santiago.
Sí.
Y se lo aconsejo a todo Dios, porque es una... tienes que encuentras a ti mismo. Es todo a través de la naturaleza. Te encuentras a ti mismo. Da tiempo a pensar, es un camino, puede ser creyente o no creyente, yo soy creyente, pero puede ser creyente o no creyente, pero te encuentras contigo mismo, te puedes encontrar con Dios y contigo, te puedes encontrar contigo justamente, ¿no? Y la gente diferente, yo me recuerdo que habíamos hablado con italianos, con japoneses, con estadounidenses, y la gente, llegas a Santiago y tienes una sensación de nostalgia, tienes una sensación de nos hacía daño, digamos que entre comillas, los ruidos de los coches, porque llegamos arriba al monte, ¿cómo se llama? Aquí de Capilla, que está en Santiago, donde se ve la catedral, la capilla, no sé, hasta la fiesta esta de en la penúltima etapa, llegamos allí y ya estaba cosa, ¿no? Porque venía a estar embuido también en el sentido de caminar. Y hay otra cosa ya fuera de lo que estamos.
Sí, y continuamos. Sí, adelante.
Sí, es que te das cuenta de una cosa, que para ser feliz o para vivir realmente hace falta pocas cosas. Llevamos unas zapatillas, llevamos unos bocatas, llevamos dos paros de calzado y no sé qué más, y ya está. Y entonces, así lo crece el país con esa mentalidad. Así lo crece el país. Pero también se puede buscar la felicidad mental para muchas personas que la necesiten, como en ese caso, yo. ¿Sí? Entonces, si buscas la cosa mental, eso es una buena cosa. Y tardó muchísimo en potenciarse, porque el Camino de Santiago empezó hace muchísimo tiempo, y luego estuve medio apagado y tal, y luego se volvió a retomar, que se retomó hace un poco más firmemente, pues puede hacer, no sé, 20 años o algo así, ¿no? Luego encontré en el Camino de Santiago muy poca vigilancia. No sé, ahora debo hacer algo más, pero en todo el camino no hemos encontrado ninguna policía autonómica, ni la Guardia Civil, ni llevo a por eso de la atención. Y luego, bien, y después, el tema es un tema que se podría potenciar. Podría potenciarse un poquito más, se ha potenciado, pero se pienso que se puede potenciar un poco más, porque últimamente observo que en las teles ha salido.
Y continuamos, sí.
Y luego, pues, eso se puede potenciar. Luego, como bien dice, pues el tema del monte, yo lo conozco, eso hay un trabajo que hacer. Después, en la industria.
Sí, pues, tenemos una llamada que sigue esperando José Luis y querría poder darle paso en cuanto puedas.
Pues nada, pues...
Y seguimos repartiendo. Adelante.
Era simplemente un planteamiento general y que yo veo así para dejar la impronta esa que se ha crecido, que se ha crecido como clarísimo, vamos, pero muy, muy claro, en infraestructuras, en empresas que crecieron. No se exportaba hace 20 o 30 años, no se exportaba apenas nada, hoy se está exportando. Claro, eso tenemos que ver, que hay que hacerlo más fuerte.
Vamos a continuar a ser posible y vamos repartiendo el tiempo, José Luis, si eres tan amable. Continuamos.
Venga, pues,
gracias.
Buenas noches. Simplemente que yo veo una Galicia con futuro que veo una Galicia con cosas pendientes de hacer, pero veo en ese con futuro, uh-huh. y veo una Galicia que los gallegos estamos orgullosos de lo que hemos hecho, pero que tenemos que seguir.
Vamos a continuar, por. Vamos a continuar, si eres tan amable. Repartamos el tiempo. Gracias. Pasa buena noche.
Hasta luego.
Un saludiño. Buena noche. Hasta luego. Esto es Radio Voz. Vamos allá. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Bueno, voy a cambiar el chip.
Adelante, es Margana Coruña. Adelante, es tuyo.
Me ha encantado la exposición de Cristian, como siempre, muy acertado. Comparto todo lo que dice, Javier también en muchas cosas y María de Vigo. Bueno, pues les doy la razón. Mira, esto es la Galia. Con respecto al resto de Europa... de lo que llamamos, pues porque si comparamos una región pobre como es Galicia con la Bretaña francesa, pues hay que ir a la Bretaña, ver cómo viven y ver cómo vivimos nosotros, ver cómo están nuestros pueblos destrozados por un urbanismo salvaje, donde los alcaldes y caciques dicen ¿qué vais haciendo? Y los pueblos dan auténtica pena, han perdido toda su belleza y toda su característica. La belleza que conservamos es la belleza de lo salvaje, porque está todo lleno de ramas, de silveiras, de todo está a monte, ya no hay cultivos. Bueno, pues es una auténtica pena. A mí me encanta Galicia. Yo soy gallega por los cuatro costados. Yo me gusta hasta este tiempo. Me gusta el otoño, me gusta cuando llueve, me gusta cuando huele a marusío en La Coruña, que cada vez huele menos. Pues me encantan esos olores, por eso vivo aquí. Ahora, aquí, calidad de vida, pues para algunos, porque tenemos los sueldos más bajos, de los más bajos de España. Sacando Extremadura y algunas partes de Andalucía, de los más bajos de España. El confort de las casas deja mucho que desear, porque los arquitectos han dedicado a hacer pues viviendas de tipo comunista, como las que se ven en el este, en los países del este, es decir, verdaderos adefesios. En cuanto a los hospitales, había mucho que opinar, porque por todos hemos pagado como mínimo un 7% más. Y estamos hablando de miles de millones. En cuanto a los baches, se ve que hay mucha gente que no va a la zapateira. Pues que vaya a la zapateira. Porque no son baches, son fochancas. Cualquier día me quedan los palieres allí. Y las tapan con arena y a los dos días, claro, con lo que llueve, pues vuelven a estar abiertas. Pero no solo la zapateira, La Coruña también. La Coruña tiene unos accesos que dan pena, tercermundistas. En cuanto a la exportación, nosotros lo que exportamos es mano de obra, barata. Y siempre la hemos exportado a América, Argentina, a Venezuela, a Suiza. Cuando fue la crisis del 2008, se marcharon 25.000 personas de la Costa a la Morte, a Suiza, todos con contrato de ingenieros, todos a trabajar en lo que pueden para sacar su vida adelante. Entonces, claro, como aquí no pasa nada, nosotros no reivindicamos, no protestamos, aceptamos lo que nos dan, las migajas. Después nos quieren poner las industrias más contaminantes, pagamos las autopistas tres veces, cuando en Asturias las tienen gratis, cuando en Santander las tienen gratis, y nosotros las pagamos tres veces, y las seguimos pagando, porque para ir de La Coruña a Carballo tengo que pagar, y a Betanzos, es una auténtica... Yo ya no sé cómo llamarlo, no me quiero enfadar. No me quiero enfadar porque yo vuelvo a decir que vivo aquí, soy gallega y vivo aquí porque quiero. ¿Que podría vivir en otro sitio a lo mejor con más calidad de vida? Pues sí, es verdad. Pero prefiero vivir aquí porque me identifico pues con mi tierra. Después, el pescado. A lo que nosotros hemos tenido. Pero ¿cuántos barcos tenemos ahora? sí se cuentan. Ferrol. Ferrol está un poquito resurgiendo ahora, pero ha pasado una época negra que, bueno, eso no sé, no, es que fue inenarrable lo que pasó en Ferrol. Totalmente abandonado por todos. Toda la comarca. Y después las pensiones, las más bajas del Estado. ¿Por qué? Porque los sueldos son los más bajos del Estado. Entonces tú cobras según cotizas, evidentemente. La ley de dependencia, un año como mínimo para conseguirla y para que te paguen. La vivienda, la más barata del Estado. La más barata, la más cara y la más mala. Uh-huh. ¿Eh? Porque hoy en La Coruña menos de 200 y pico mil euros no se compra un piso de 80 metros. Uh-huh. En un barrio, ¿eh? Si vamos para el centro, ya la cosa, un piso menos de 900 euros no lo encuentras. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Cómo puede vivir una familia? ¿Cómo puede vivir una persona joven? ¿Cómo se puede establecer? Si la gente que viene de Madrid y de otras comunidades y vienen de cobrar unos sueldos, bueno, pues según su categoría y su capacidad laboral, pues adecuados, ¿no? Más o menos. Y llegan aquí y no se los quieren pagar. Les quieren poner un precio, pero de rata, de a lo mínimo. Bueno, estamos viendo lo que está pasando con el Altri, que al final nos lo van a colocar. Los ríos están todos contaminados. Galicia está llena de basureros ilegales que se consienten. Yo no sé, hay gente que me habla de un mundo maravilloso que yo no debo de conocer. Porque ¿qué exportamos nosotros? Madera de eucalipto. ¿Qué exportamos? ¿Unas botellas de vino? O exportábamos, porque ahora con los aranceles no sé siquiera si las exportaremos, las vamos a tener que beber nosotros. Yo no sé de qué me hablan. El pescado, cada vez es menos. Puestos en la pesca, cada vez han mermado, bueno, yo no sé si conservaremos un 25%. Del marisco, está arruinado todo. No han puesto la contención que tenían que poner para las cenizas de los incendios y ya ha llegado al mar. Es decir, que yo quiero ser optimista, pero bueno, es que yo no voy a nombrar a ningún partido político y voy a tratar de ser respetuosa, pero aquí no se ha hecho nada, se ha hecho lo mínimo de lo mínimo. Entonces, si estamos contentos con lo mínimo de lo mínimo, pues no nos dan más. Yo me maravillo cuando los jubilados vascos todo el día están en la calle reivindicando el aumento de pensiones cuando tienen las mejores pensiones del Estado. Y aquí, nada. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Cómo vas a tener una pensión buena si no has cotizado porque te han pagado una miseria? Cuando hay gente que ha trabajado a lo mejor muchísimos años y la mitad de esos años se encuentra con que no han cotizado ni por ellos. Entonces yo no sé de qué mundo maravilloso. En cuanto a la cultura, la cultura. La cultura aquí es algo denostado. Es como si fueras, yo no sé, como si trabajaras en, no sé cómo decirlo. No se valora en absoluto. Para nada. Pero sea lo que sea. Entonces yo no sé de qué me hablan. Porque ni la cultura autóctona se mantiene. Porque hacer unas romerías el día del queso, el día del vino, el día del pulpo, el día de no sé qué, y juntar a todo un montón de gente que va a comer, eso es cultura. Hombre, puede ser una tradición o puede ser una forma de, no sé, de mover un poquito las aldeas y los pueblos, pero cultura, pues no. Sinceramente. en el siglo XXI yo creo que aspiramos a algo más. Y después, claro, con un ayuntamiento en cada casa, esto es imposible. ¿Pero por qué? Porque no se quiere suprimir las diputaciones, porque son las que carretan los votos. Y entonces ahí está el quid de la cuestión. Uh-huh. Y que Galicia podría ser un sitio maravilloso. Bueno, que vean una exposición, lo pueden ver en internet, de, ¿cómo se llamaba esta señora? Matilde Andersen, cuando uh-huh. vino a principios del siglo XX a Galicia, ¿cómo la fotografió? Eran unas ciudades y unos pueblecitos preciosos y unas aldeas preciosas. Claro, yo no voy a decir que sigamos viviendo como los hobbies, ¿no? Pero esto tampoco, uh-huh. porque esto es horroroso. Han destrozado los pueblos, el urbanismo. Aquí no hay urbanismo. Esto es que han arrasado. La única ciudad que se mantiene un poco, ¿qué tal? Bueno, pues es Santiago. Uh-huh. La parte vieja, claro, porque la nueva te confundes hasta de casa. Pontevedra, que está muy bonita, uh-huh. y es verdad. Y sí, después uh-huh. Orense. Y bueno, Ferrol parece que vuelve a revivir, porque siempre ha sido muy denostada, pero es una ciudad muy bella. Uh-huh. Y La Coruña, bueno, pues La Coruña es, no tiene nada y lo tiene todo. Es una ciudad que se ha hecho a trozos. Uh-huh. Solo hay una fachada, que es la que se mantiene, que es la de la Marina, y el resto, pues nada, es una cosa como Malpica, que de tan fea que es, hasta resulta bonita. Y entonces, bueno, tienen un encanto especial, uh-huh. pero, bueno, pues mira, que alguien vea otras, yo no sé, que me digan algo positivo, porque yo, por más que rasco, no lo veo.
Pues eso hablamos, de lo que veis cada una y cada uno.
Ahora, entramos, pues, a mí, vuelvo adelante. A decir, me uh-huh. encanta Galicia, me encanta el clima, me encanta cómo somos, hay cosas que, bueno, ya no me gustan tanto, pero bueno, en general yo vivo aquí porque quiero vivir aquí. Uh-huh. Y la gente de fuera no me molesta en absoluto. Creo que traen un soplo de aire fresco, diferente, con otras culturas, que vienen a trabajar uh-huh. como nosotros fuimos. Ellos están haciendo el camino a la inversa, ¿eh? Y buscándose la vida. Uh-huh. Y tienen todo el derecho, porque esto es un geriátrico. Y si ellos no cotizan, no sé qué va a pasar. Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que todo el que venga con idea de trabajar y de integrarse, pues me Sigamos. Parece perfecto. Uh-huh. O se integran una temporada y pasado un tiempo, pues regresan a sus países porque mejoran, como hicimos nosotros, ¿eh? Uh-huh. Entonces, bueno, pues están en todo su derecho, pero yo, para mí, bienvenidos sean, y sus niños también, y que se escolaricen y que se formen y darles, pues, lo que tenemos. Uh-huh. Y ellos, a cambio,
vamos a continuar.
Pues, habrá un intercambio cultural.
Uh-huh. Seguimos
bueno,
charlando.
Pues nada más.
Vamos allá.
Buenas noches.
Gracias. Gracias por estar con nosotros. Venga. Buenas noches. Un saludo, Marga. Buenas hasta noches. Luego. Hasta luego. Hasta luego. De lo que se trata es de seguir compartiendo ideas, ¿no? Y perspectivas. Y cada uno, cada una, tiene las suyas. Marcos Villar, suena de nuevo el 981-1344-33, ¿verdad? Vamos allá. Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos?
Pues hoy es la primera vez que llamo.
Encantada.
Soy Sara de La Coruña.
¿Cómo estás, Sara? Bienvenida. ¿Qué tal?
Y me costó mucho coger el número y todo y llamarme.
Y mira que lo decimos veces y veces y veces
sí,
y veces.
Sí,
yo pero
hace
veces pasa.
Muchos años, hace muchos años que te oigo.
Gracias, gracias, Sara. Gracias.
Nunca llamé.
Bueno,
sí, bueno,
pero siempre
ahora
hay un momento para animarnos, claro, hay un momento para decir, sí. Esta es la primera vez, qué bien, qué bien.
No, yo era con respeto a Galicia, pero bueno.
Venga, cuéntanos, cuéntanos
no,
lo que piensas.
Era una anécdota que me pasó a mí.
Venga.
Yo siempre me sentí muy gallega, lo sentimos todos, y cuando incluso íbamos de viaje, aunque fuéramos de vacaciones, estábamos deseando venir. Bueno, yo tengo tres hijas y a mi última hija le aún vivía Franco, le quise poner, le pusimos el nombre de Amaía.
Amaía.
Que es un nombre gallego, no Amaya.
Qué bonito.
Amaía.
Amaía, pues, pronunciado Amaía, no Amaya, sino Amaía. No,
Amaía.
Con tilde.
Y entonces,
qué bonito.
Fuimos al juez y con no nos la quería poner. No, será Amalia. No, mire, no. Es Amaía. Eso se lo inventó usted y no te dejaban poner los nombres.
Ya.
En la iglesia no me pusieran ninguna pega, pero ahí sí. Estuvimos 6 meses sin cobrar los puntos, peleando. Y al fin le llevé un escrito de García Sabel y no tuvo más remedio que ponerlo.
Ya.
Y bueno, es que no sé qué decirle más.
Son mentalidades.
Claro, pero que no, que lo inventaba el nombre.
Ya.
Pero no había ni de libertad. Bueno, ahora sí. Ahora tengo nietos, se llaman Teo, Nuno, todos nombres gallegos. Pero que no. Y además, ¿cómo, en qué plan? Y no, además, el certificado de García Sabel, pues decía que era un... de dónde procedía el nombre y que además estaba prohibido burlarse del gallego. Bueno, el juez no tuvo más eso que ponerlo.
Ya.
Y nada más, por hoy no sé más que decirte.
¿Qué es lo que más te gusta de Galicia, Sara?
El mar. Yo me bañé mucho de jovencita en Laxe y vivía con una tía mía que era maestra y mi tío era el cerrador de puerto y yo me integraba con los marineros muchísimo, así como con el campo no, pero claro, en aquellos tiempos Laxe era muy pobre y yo vi como mis amigas y todas emigraron. Y bueno, todo lo de la emigración, que dejaban los hijos con los abuelos, después no los pedían a los padres. Gracias a Dios después volvieron, pero lo pasaron muy mal. Yo tuve amigas que lo pasaron, pero fatal, en Inglaterra y en Suiza. Luego compraron sus grandes barcos. Y bueno, salieron todos al trote. Pero bueno, hubo uno que me contó que no tenía papeles. Y entonces tenía miedo que lo cogiera emigración. Pero estaba tan triste en Inglaterra, que le rezaba a Santa Rosa. Me contaba a mí que me decía, Sarita, mira, todas las noches rezo. Y digo, que me coye emigración, que me coye emigración. Fue mucho lo que sufrieron con eso. Y no sé qué más repite hoy.
Pues gracias, y gracias por animarte además, Sara, a llamarnos por primera vez. Seguro que tienes mucho más de qué hablar en otras ocasiones.
Seguro que sí.
Cuento con
seguro
ello.
Seguro que sí, lo que pasa es que no sabía cómo hacer... para buscar en el móvil, las personas mayores nos cuesta mucho trabajo.
Pues entonces, ahora ya tienes el número marcado.
Ahora ya lo tengo.
Ya lo tienes marcado. Así que espero que podamos hablar más veces y nos vamos contando. Para eso estamos. Nos gustará escucharte.
Encantada de conocerte.
Lo mismo digo, un placer. Y nosotros adiós. Escucharte también a ti. Espero escucharte pronto. Gracias.
Bueno, gracias.
Muy buena noche, muchas gracias. Hasta luego. Y gracias por buscarnos para poder charlar un ratito. Esto es Radio Voz, cuéntanos, buenas noches. Pois aquí estamos, escoitando vos con unha interesante diversidade de perspectivas esta noite, unha vez máis.
Para todas e para todos, sí que interesante a diversidade.
De certo, sí.
Pero, bueno, claro, entonces para eso estamos, ¿no? Para sí. para dar a nuestra opinión uh-huh. evidentemente, bueno, pues contrastarlas, ¿no? Y que sí. aprender de unas y aprender de otras uh-huh. porque sobre todo cando estamos pensando pues para chamar ou para preparar, bueno, pues sempre hai alguén que pon unha idea nas ondas coa que non habíamos contado, ¿no?
De certo, bueno, pues, de certo. Sí, sí.
Eso é. E mira un pico para todos, entonces,
igualmente.
Bueno, e sobre o peor e é consecuencia de tamén de como somos aquí, o que pasou este verán con os incendios forestales, ¿no? Con uh-huh. eso é absolutamente horrible e terrible, ¿no? Uh-huh. Comentaba Cristian Espacía do que él decía, tomo dúas frases, falta de poder propio uh-huh. e declive da lingua, ¿no? Uh-huh. Entonces, evidentemente, Cristian conoce por las bebidas, coñece outro tipo de poder propio en outras comunidades autónomas, ¿no? Falamos do País Vasco, falamos de Cataluña, teñen poder propio porque en Madrid deciden, ¿no? Nos non decidimos nin aquí. Quero decir uh-huh. que a nos nos deciden incluso desde Madrid, o poder que goberne Madrid, pois pues decide por nós. Cando coincide co goberno daqui, pois decide a menos do que podería decidir cando goberna outra situación diferente en Madrid a que hai aquí. Bueno, pois así que nos por moito que saíamos as urnas e votemos, pois non temos ese poder propio, ¿no? O si por exemplo de Cataluña, pois hai Esquerra e Junts por exemplo, uh-huh. non? Pois en Madrid teñen poder de decisión, non? En Euskadi pois están Bildu, está o PNV, que tamén deciden en Madrid, non? Quero decir uh-huh. que eso aquí nos non temos, non nos damos conta de que do que pode valer, incluso decidía Teruel existe, non? O incluso uh-huh. en momentos coalición canaria, non? Bueno, pois eso aquí nos pasa, non? O declive da lingua, pois amosa o interés noso polas nosas cousas entre que é diferente en outros sitios, non? Nos importa pouquiño, non? O sea, decir, é unha loita que se ven perdendo co tempo, non? O querer o noso, o mellorar o noso, intentar favorecer o noso, non? Por eso tamén perdemos pois ese uh-huh. ese poder propio que non temos. Siga habendo emigración, non? Que é unha cousa que co paso dos tempos pasou a migración de aquí desta esquina, pasou de ser pois o mozo que marchaba coa maleta de cartón amarrada pois a mellor cunha correa, non? Pois a emigrar pois cerebro, non? Emigrar xente con coñecemento, emigrar xente con estudios. Falo, por exemplo, de Antonio, non? O primeiro posto de traballo que obtivo foi en Euskadi, non? O segundo foi en Cataluña, non? E dali, bueno, pois deu salto pois a Asia, non? Porque a empresa de Cataluña levou no para lá. Pero coñezo outros talentos que tamén emigraron de aquí de Galicia, que prestan os seus servicios, os seus coñecementos, os prestan en outra comunidade autónoma, non? E ocorre pois que se van, non? Porque non lles ofrecemos uh-huh. Non lles ofrecemos en cantidade suficiente, en diñeiro suficiente para poder establecerse aquí. E a verdade é que somos na segunda ou terceira comunidade autónoma con salarios máis baixos e cas pensións máis baixas. Tamén é verdade que somos unha comunidade pequena en canto a número de habitantes, non? Por iso se agradece uh-huh. que veñan xente de fora, e non ven xente solo para
para los peores trabajos. Ben siente muy, muy, muy cualificada, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. los países del este, pues hubo una corriente de migración hacia aquí, ¿no? Se siente muy, muy, muy cualificada, ¿no? Que a lo mejor está haciendo otro tipo de trabajos, pero que luego se van asentando en otro tipo de postos, ¿no? Cuando empiezan uh-huh. a conocerse, pues, los valores que traen. Y otra cosa boa que tenga a inmigración, inda que veña de xente non cualificada, inda que moitos logo podan retornar aos seus países de origen, é que a maior parte deles se van a quedar aquí, non? A maior parte deles van a estar escolarizados, a maior parte deles van a poder ir ás universidades, non? A maior parte deles, bueno, pois, van a atraer incluso outros valores, non? E cambiar un pouco o aspecto social de aquí, desta esquina. Somos demasiado conformistas cando a cousa de interese colectivo, bueno, pois solemos pasar bastante, non? De faltar apoio de unhas comunidades de certo tipo a outras, non? Bueno, pois que se arreglen entre eles, non? A mellor cando a cousa é individual, que en eso sí solemos facer, solemos sacar a escopeta por haberse movido pois unha marca nunha terra, non? Bueno, pois eso ocurre en este país. Non sei se realmente a conciencia de conservadores, pero actuamos como si o fóramos, é así, non? Entonces, conservar significa que non se vai hacia adiante. Eso é o peor que ten o ser conservador. É verdade que é por aí que podemos exportar, ou se dice que exportamos moitas cousas, podemos exportar tecnoloxía, ¿no? Pero uh-huh. tecnoloxía escasamente propia, ¿no? Porque compartida con outras comunidades, por exemplo, no naval, ¿no? Compartimos, por exemplo, con Sur, con Andalucía, ¿no? Esa tecnoloxía compartimos e incluso da tecnoloxía que exportamos en conxunto, nos facemos a chatarra, ¿no? Uh-huh. Non temos máis que ver en Ferrol que é o que exportamos do tema da eólica mariña, bueno, pois os yaques, uh-huh. ¿no? Simplemente o soporte, pero non nos deixa nin tan siquiera exportar tecnoloxía que sabemos, ¿no? Xenerar ou fabricar as turbinas que xeneran uh-huh. a enerxía, ¿no? Bueno, pois facemos os barrotes de ferro en outro tipo de industrias, bueno, pues tampoco a tecnología no se propia, inda que exportemos, por ejemplo, automóviles, ¿no? Bueno, pues exportamos porque se fabrican aquí, pero las patentes no son nosas, ¿no? Si algo de aquí, algún cerebro de aquí, en una de estas factorías, pues diseña o inventa, pues a patente va para otro sitio, ¿no? Los ingresos de patente uh-huh. van para otros sitios. Y importamos de textil, bueno, de casualidad, ¿no? Porque cae aquí una persona que monta un imperio, ¿no? Bueno, pues ocurrió que esa persona, inda que sea de otra, se haya nado en otra comunidad autónoma, bueno, pues se establece uh-huh. aquí, pero eso es una auténtica casualidad, ¿no? Que haya pasado de esta manera. O producto agrícola, pues también uh-huh. también se exporta, pero somos pocos en relación con otras gentes y con otras comunidades autónomas, ¿no? Así que hay mucha variedad de productos a exportar, pero en pouquiña cantidad, a maior parte das veces con tecnoloxía de outro sitio, bueno, a non ser cervexa, que parece ser que a cervexa que máis exporta de Europa en Estados Unidos é unha que se fabrica aquí, bueno uh-huh. algo tamén será o que maior fagamos por aí, ¿no? Non sei, non me queixo da xente, ¿no? Pero de esas cousiñas sí que me queixo, o que allá veña máis xente que nos mova un poquinho. Uh-huh. Bueno, pues un pico para todas
igualmente
para todos,
igualmente, tiña, seguimos falando, bono e tiña, pois no. Sí, Bueno, Chove ahí fuera, ya sabemos que, bueno, existen unos parachubas fantásticos o paraguas que vale, sí, nos sí pueden ayudar a estar protegidos, ¿por qué no?
Además, os sabemos hacer vemos paraguas, mejor que ningún sitio.
Y hay unos, ¿no? Unos muy chulos, además, vale, muy bonitos.
Vale, sí, mejor, sí, más fuertes y más todo, ¿vale?
Aprovechémoslos. Bueno, gracias, bonito.
Un saludo para todos, bueno, y tiña,
igualmente, chao, bueno, y tiña. Hasta mañana, hasta luego. Bueno, si nos llamas rápidamente, habría tiempo para una última y rápida comunicación al 981 13 44 33. Interesante la valoración de, bueno, la idea que tenéis con respecto a Galicia. Lore, en Facebook hay casos y casos. Vigo fue el puerto más importante. Tiene una cala que pocos puertos la tienen. Si nosotros, dice, no nos valoramos, ¿cómo nos van a valorar? Y no todos los autónomos son iguales. Escribía también en un comentario por medio de La Noche con Esther en Facebook. Belenchi, también en la red social. La inmigración en Galicia la tendríamos que comprender, puesto que las gallegos y gallegas han tenido que marchar a trabajar para mandar dinero a sus familias. Y cuánta morriña nos dice. Espero un momento que me pide que vuelva a cargar la página, porque de repente... Anda, pues justo se acaba de desconectar, espérate, la página de Facebook. Ah, pues me parece que la voy a poder ahora mismo recuperar. Bueno, cosas que de vez en cuando pasan en directo, porque a veces decide... pues no colaborar. Ahora sí. Vaya. Las personas que vienen ahora a buscar, dice, una oportunidad laboral, también tendrán esos mismos sentimientos de querer regresar a su hogar cuando la situación en sus países mejore. No debemos olvidar que los gallegos y gallegas desempeñaban trabajos de baja cualificación en otros países, al igual que muchos inmigrantes están a realizar en esos momentos en nuestro país. Las personas no nos diferenciamos tanto, solo es la perspectiva con la que se mire. Dicho esto, Galicia es tierra de mar, de maravillosos bosques y ríos, de rincones con encanto y paz. Su gente es acogedora. Quiero creer que la mayoría de gallegos y gallegas es así. También tenemos una riqueza cultural, lingüística y literaria, sobre todo una gastronomía fantástica. Un último apunte. Los políticos están ahí porque los vetamos, porque los votamos. Reflexionemos, porque siempre tenemos lo que tenemos en el Parlamento gallego durante mucho tiempo. La responsabilidad también es del pueblo. Para ello sería bueno escuchar, dialogar, argumentar y contrastar fuentes de información y, muy importante, leer. Buenas noches, Esther, e interesante debate, nos dice también esta oyente. Pues la verdad es que ha estado interesante, así es lo que nos habéis ido comentando por medio de La Noche con Esther en Facebook. Dice Lore, termina, también tenemos que intentar ser más abiertos de mente. Las cosas cambian, cambian y los cambios no nos gustan, pero no significa que sean malos. Bueno, pues gracias a todos, todas, también por vuestros comentarios. Y si terminamos, Marcos Villar, con unas notas del Suaves la noche de Luz Casal, aprovechando que ha estado de cumpleaños, y nos despedimos enseguida.
Suaves la noche cuando tú estás, cuando me miras al despertar, desde esos ojos color de mar que expresan tanto al parpadear. No digo nada, no vaya a ser que una palabra dicha al azar ponga cerrojos en nuestro altar, rompa el encanto tan singular. Suave es la noche.
Suave es la noche. Bueno, pues felicidades, Luz Casal, y terminamos así suavemente la edición 4815 de La Noche con Esther aquí en Radio Voz. Y acabo de ver cómo las luces parpadeaban. Bueno, supongo que hay viento ahí fuera, que hay tormenta, pero aquí estamos bien. Y mañana tendremos la misma idea. Vamos a tener un tema completamente distinto al que hemos comentado hoy, especialmente dulce, pero eso os lo contamos mañana. Es miércoles ya, 12 de noviembre de 2025. A disfrutar de este día. Volvemos a reunirnos a las 9 de la noche, de nuevo en Radio Voz. Marcos Villar ha estado al frente del control técnico de sonido y una noche más os ha hablado Esther López. Nos quedamos con la voz de Luz Casal. Hasta mañana.
Suave es la noche porque tú estás, porque me mimas con tu bondad. Quiero lo mismo que los demás, que alguien comparta mi soledad. Ah, ah, ah. en este momento, dulce de mi vida, planteo preguntas.